Vamos a ver la cuenta del becerro de oro ahí en el desierto con el pueblo de Dios. La semana pasada vimos la primera parte de la historia, versículos 1 a 14. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio con la segunda mitad en versículos 15 a 35. Entonces, en Éxodo capítulo 32, versículos 15 a 35. Escucha la palabra siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuentes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Me aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Él respondió a Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que van delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Pone cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento. Y mata cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente que dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdonéis ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, venimos a tu palabra, Señor, humildes, y pedimos que tomes a tu palabra, háblenos, instruyenos, Señor. Sabemos que tenemos una naturaleza como los israelitas, una naturaleza pecaminosa. Instruyenos, enséñanos de tu palabra, confórmanos. No en la imagen de este mundo, Señor, que es algo, a veces lo que buscamos, Señor, pero confórmanos a tu palabra, a la imagen de tu Hijo, en el nombre de Cristo. Amén. Hemos llegado a este capítulo, Éxodo capítulo 32, y ya hemos visto la primera mitad, pero vamos a leer ahora la segunda mitad, y podemos ver que ese capítulo en la vida de los israelitas, ese becerro del oro, es la historia más avergonzosa del pueblo de Dios, creo yo. Ellos adoraban al becerro de oro mientras Dios, en su gracia, hablaba a Moisés, dándole a Moisés su ley, escrito por su mano. Al mismo tiempo adoraban al becerro de oro, instruyendo a Moisés en el tabernáculo que él quería que construyeran para que ellos podrían morar con su pueblo. El pueblo que ellos, que él había rescatado, les iba a dar su santa ley y iba a ser su Dios y morar entre ellos, un Dios santo en medio de un pueblo pecaminoso. Iba a hacer un camino para morar entre ellos, para morar con ellos. Y en este contexto, Dios hizo ese becerro de oro en ese episodio de idolatría. En este momento ellos escogen el oro ante Dios, quien les había rescatado. Escogen el oro antes que a Dios. Escogen al creado en vez del creador. Si se acuerdan, terminamos en versículo 14 la vez pasada, y al final del versículo 14 vemos que Dios se arrepintió del mal, de la destrucción que iba a causar a los israelitas por su pecado. Dios utilizó a Moisés para clamar a Dios, para acordarse de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel. Y Dios se arrepintió. Y nosotros podríamos creer que es el final de la historia, pero no es. Solamente está empezando, podemos decir. Aquí en la siguiente mitad tenemos la descripción de la respuesta de Moisés al pecado de Israel. Podemos decir que versículos 1 a 14, que vino la semana pasada, era la santa respuesta de Dios al pecado. Aquí podemos ver la respuesta de Moisés. Pues Dios ya le contó lo que habían hecho, pero ahora Moisés baja y ve con sus propios ojos lo que su pueblo ha hecho, ese gran pecado que ha cometido. Y eso es la idea principal del pasaje, la respuesta de Moisés. Es el gran pecado de idolatría. Y la respuesta tiene dos partes, dos puntos en el sermón. Moisés responde de dos maneras. Responde con una ira justa, un odio por su pecado. Y después responde con un amor sacrificial para el pueblo de Dios. Respondió con odio de su pecado en versículos 15 a 29. Y después Moisés responde con amor sacrificial para el pueblo de Dios en versículos 30 y 35. Vamos a ver las dos cosas y hacer aplicaciones para verlo en luz de Cristo antes de venir a tomar de la Santa Cena. Vamos a empezar con la respuesta de Moisés que tenemos aquí. Versículos 15 a 29 demuestra la ira de Moisés, el odio de su pecado. La ira de Moisés le causa hacer tres cosas en este texto. Primero, confronta al pueblo, confronta a Aarón, y después disciplina o juzga al pueblo. Entonces, el odio del pecado del pueblo causa que Moisés actúa. Él confronta al pueblo en su pecado, después a Aarón, y después trae juicio o castigo sobre el pueblo de Dios. Entonces, vemos el odio del pecado que causa Moisés a confrontar al pueblo en su pecado. Eso se ve en versículos 15 a 20, que Moisés bajó del monte donde había pasado 40 días y 40 noches en esa nube de la santa presencia de Dios. Y él baja y se reúne con Josué a la mitad del camino, y al bajar Josué escucha un sonido, y Josué, como gran guerrero, piensa de guerra. Él dice, escucho ruidos, pero al acercarse Josué dice, siendo el gran comandante guerrero, dice, no es sonido de guerra, ni de victoria, ni de haber perdido. Son cánticos que salen del campo. Aquí Moisés responde al escucharlo. El texto dice que él responde con una ira ardiente. Entonces, dice que Moisés está extremadamente enojado, enfadado con el pecado del pueblo de Dios. Algunos han visto este texto y han visto la respuesta de Moisés y dice, pues Moisés aquí peca con el enojo que tiene. Esa ira que arde. Y aquí podemos ver otro ejemplo del pecado de Moisés, dicen ellos. Pues al principio del libro de Éxodo hemos visto muchos ejemplos del pecado de Moisés, pero yo no creo que ese capítulo es una revelación de las debilidades de Moisés, sino que yo creo que ese capítulo es una demuestra brillante de la madurez de Moisés. Vemos a él que quería huirse de la llamada de Dios. Ahora vemos a su enojo por el pecado, que es algo bueno. Y yo creo que es correcto porque es la misma palabra que se utiliza aquí para describir la ira de Moisés. Es la misma palabra que describe la respuesta de Dios a su pecado. Dice que ardió la ira de Dios. La misma frase se utiliza. Entonces, el odio de Moisés no es pecado. Su odio de pecado actualmente es piadoso. Está actuando como Dios, porque él comparte el mismo odio que Dios tiene, porque Dios odia al pecado. Es muy bueno acordarnos de eso. Yo pensé de eso cuando estábamos cantando. En algunas de las canciones modernas, tal vez no utilizan la misma lenguaje. Hoy cantamos a Salmos 139, cantamos del odio del pecado. A veces no pensamos el odio para el pecado. Pensamos que como pueblo no debemos odiar, pero la Biblia es muy claro que un aspecto de la ira es bueno, porque debemos odiar las mismas cosas que Dios odia. Y en el pasaje previo, Dios odió a su pecado de idolatría y Moisés odia el mismo pecado. Y nosotros como una iglesia tenemos que ser como Moisés, porque Moisés es como Dios. Tenemos que ser como el Dios que odia el pecado, que odia a la idolatría. Vamos a ver que aquí el pueblo de Dios en el desierto no odiaba a la idolatría, lo buscaba, lo deseaba. Debemos ser un pueblo que odia la idolatría, que odia la idea de que Dios odia el pecado. Debemos tener una ira que arde en contra del pecado y debe empezar aquí, en nuestro propio corazón. Nuestro odio por el pecado siempre es una buena manera de ver si eres fariseo o cristiano, porque el fariseo odia a los pecados de los demás, pero no se preocupa por su propio pecado, se lo disfruta. Pero para ser como Dios tenemos que odiar todo el pecado, y específicamente nuestro propio pecado, odiando el pecado de los demás, bueno y correcto, pero tienes que odiar tu propio pecado también. Y tenemos que ser un pueblo que odia el pecado. Odiamos el pecado de matar a los bebés. Eso tiene que ser algo importante, pero tenemos que matar el pecado en nuestro propio corazón, el odio que tenemos para los hermanos, el rencor y otros pecados. Tenemos que matar esos pecados. Tenemos que tener una ira justa por nuestro propio pecado y para el pecado de la nación. Y yo creo que un gran ejemplo de eso es el aborto, que ha sido permanente en nuestro país por los últimos 50 años. Y es justo, correcto, tener una ira justa por quitar la vida de los niños, los bebés inocentes. Eso es algo bueno. Esa ira justa en contra del pueblo causó a Moisés a cometer tres acciones. Él confronta a las acciones, y al confrontar al pueblo, Moisés hizo tres cosas. Primeramente, arrojó las tablas de los 10 mandamientos al suelo y se quebraron. Considéralo la santa ley de Dios. Moisés acaba de recibirla en la santa monte Sinaí. Esa es la santa ley de Dios. Dios lo escribió con su dedo. Moisés baja. La primera vez que bajó de la montaña con los 10 mandamientos. ¿Qué es la primera cosa que hace? Les arroja al suelo y los arroja al suelo y se quebran. Aquí vemos a la reacción de Aarón. Aquí tú tal vez dices eso. Él sobre reaccionó, Moisés. Esos son los santos mandamientos de Dios. ¿Cómo puedes arrojarlos y quebrarlos? Es un gran pecado, pero es una sobre reacción, dices. Podrías haberlo puesto en el piso. Después puedes gritar al pueblo porque estás aquí quebrantando la santa ley de Dios. Moisés aquí está sobre reaccionando al pecado que habían cometido. Probablemente tú has escuchado de eso antes, cuando enfrentas a alguien en su pecado y dices, ay, no te enojes tanto, no es para tanto, no te enojes tanto por esa falsa doctrina, por la idolatría, no es tan importante. Para nuestra cultura, eso es algo que se ve frecuentemente, pecado de nuestro país, un ídolo de nuestro país, se ve como sobre reaccionar, como enojarte por algo pequeño. Pero lo hacen porque no lo ven como pecado, un pecado en contra del Dios tres veces santos. Probablemente lo han escuchado en los últimos días. El aborto es tan malo. ¿Por qué hablan tanto los cristianos de eso? Es cuidado médico, es el derecho de las mujeres cristianas. ¿Por qué se enojan tanto? Están enojándote demasiado. Pues yo creo que aquí podemos ver a la respuesta de Moisés, que es correcto. Eso no es una sobrereacción. Cada cosa que él hace en este capítulo es la respuesta correcta al pecado y al pecado de la idolatría aquí en este capítulo. Yo creo que eso es clave. Debe animarnos a ver cómo debemos ver al pecado, no como dice nuestra cultura. Eso es la trampa en la cual cayó Aarón. Ellos no vio al pecado como Dios ve al pecado. Tenemos que ser una iglesia, aun cuando todos alrededor dicen que están sobre reaccionando a Jesús, padres cristianos se sobre reaccionan en ese pecado, esa falsa doctrina que han infiltrado a su denominación. Toda la cultura, tal vez los que dicen ser cristianos dirán eso. Pero la respuesta es que no debemos cedernos a lo que dice la cultura o hasta los que dicen ser cristianos, que tal vez están en error. Veremos que en este pasaje que tenemos que estar por Jehová y odiar lo que odia y no apartarnos de eso. Entonces Moisés quiebra a los 10 mandamientos. Yo creo que él lo hace, uno, porque está muy enojado, arde su ira, es una respuesta correcta. Pero yo también que Moisés aquí está dándonos una imagen, está dando una imagen al pueblo, porque lo que él acaba de hacer con las tablas de los 10 mandamientos físicamente es lo que había hecho el pueblo espiritualmente. Él dejó caer a las tablas y se quebraron. Pero es una imagen del pueblo de Dios que en el pecado de la idolatría habían roto la santa ley de Dios y por eso están pecado. El pecado no es serio porque la iglesia Heritage Baptist o tu madre o tu padre o otra tradición te dice que es algo malo. No es por eso. El pecado de la idolatría y otros pecados son tan horribles y es tan importante porque son la santa ley de Dios, lo que Él ha exigido, lo que Él requiere de nosotros. Yo creo que era una imagen a todos. Moisés está diciendo que Dios en su gracia nos ha dado su ley y en el tiempo que Él nos estaba dando su ley, la están rompiendo. Y como Santiago nos dirá, si has roto a un mandamiento, has roto a todos. Yo creo que los israelitas habían roto a todos los mandamientos aquí en su idolatría. Entonces aquí ante sus ojos demuestra que habían roto los santos mandamientos de Dios. Pero no termina Moisés ahí. Él después tomó el becerro de oro y lo echó en el fuego para destruirlo. Me encanta me hubiera encantado estar ahí para verlo. Moisés se acercó al becerro de oro y lo tira, lo arroja en el fuego. Pero lo que no nos dice en este pasaje es que Moisés no va al becerro de oro para empezar a razonar con el pueblo diciendo, pues, hay algunas maneras en las cuales ese becerro de oro nos puede beneficiar o ayudar. Él nos dice, pues, podemos usar a ese becerro de oro para una herramienta, para ayudarnos a entender la cultura de los egipcios o para entender nuestros propios pecados. No lo hace. Él se acerca al becerro de oro, lo tira, lo echa en el fuego y lo destruye completamente, sin equivocar. Él lo tira en el fuego de lo cual se había salido. ¿Qué ídolo, qué Dios más débil, verdad? Moisés lo destruyó así, de fácil. Se puede ser destruido con el fuego. Piénselo, era más fácil destruir el ídolo que hacerlo. Aarón tenía que tomar mucho tiempo para perfeccionar ese ídolo y Moisés lo echa al fuego y lo destruye. otra vez era una imagen al pueblo de Dios. ¿Por qué adoramos a ese falso ídolo? Ellos querían ese ídolo porque querían algo físico. Se les espantó el futuro en el desierto. Ellos no sabían lo que acontecía con Moisés y tenían miedo. Pues Moisés les dice, este ídolo no te ayudará. Este ídolo no te salvará, no te rescatará en el futuro ni ahora. Porque era destruido así en un momento. Ni siquiera podría salvarse del fuego. Moisés demuestra la debilidad de ese ídolo, y cada ídolo es así de débil porque son falsos. Moisés demuestra que ese falso ídolo no les podría salvar, no se podía salvar a sí mismo de la destrucción, ni tampoco podría salvarles a ellos. Y eso es algo que nos recuerda a nosotros, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Los ídolos con los cuales luchas, si tienes un deseo de adorar a otro Dios, las promesas de esos ídolos es para darte felicidad o para salvarte de un tiempo difícil. Pero la Biblia que dice, ese falso ídolo que tienes en tu corazón, no puede salvarte. No crea en esa mentira. No te salvará actualmente, te hará lo mismo, te causará la destrucción, no te dará la salvación, sino que termina en la destrucción. Pensando de nuevo en lo que ha pasado en los últimos días, pensamos en el ídolo del sacrificio infantil que hemos tenido aquí en nuestro país por los últimos 50 años, la falsa enseñanza que tienen tantas mujeres, la mentira que ellos creen, que te dará gozo, significado, propósito, si tú destruyes a este bebé en tu vientre. Al destruir al bebé en tu vientre, eso te da vida verdadera. Y puedes vivir una vida que te da mucho placer. Y aquí Dios ha derramado este ídolo en nuestro país en los últimos días. Y eso es el pecado de cada falso ídolo que tienta, que nos dará felicidad, pero en realidad trae destrucción y desesperación. Entonces, considerando aplicaciones, las tentaciones que nos prometen los falsos ídolos, salvación, todas las cosas que Dios nos promete, no pueden cumplir ni uno. Nosotros tal vez no hacemos becerros de oro, pero podemos hacer ídolos del dinero, pensando que en el dinero encontramos felicidad, salvación, que el dinero nos ayudará a no estar deprimido o ansioso. Pero el amor del dinero, la única cosa que hará es enviarnos directamente a la destrucción. Hacemos ídolos de las personas, hombres, héroes, otras personas, la muerte de nuestros hijos. Cuando seguimos esos ídolos, solo da culpa, vergüenza, sabiendo que lo que hacemos va en contra de la santa ley de Dios. La criatura no te puede dar satisfacción. El becerro de oro no dio satisfacción al pueblo de Dios. Ninguna cosa creado puede darte satisfacción, solo Dios. Entonces, si hoy estás luchando con un ídolo, les digo, la primera cosa que tienen que hacer es identificarlo como ídolo. Tienes que verlo y decir, ¿sabes qué? Es un ídolo. Me aleja de Dios. Me causa a quebrar el primer y el segundo mandamiento. Y yo adoro a esa cosa en vez de a Dios. Y después de identificarlo como un ídolo, tienes que destruirlo. Échalo al fuego. No juegues con ese ídolo. No intentes razonar con él. Destrúyelo, como Moisés nos demostró aquí. No busque manera de justificarlo, échalo al fuego, predica la verdad de las escrituras, échalo fuera de tu mente y de tu corazón, ayúdele, pídele ayuda del Padre y del Espíritu para hacerlo, aléjate de ese falso ídolo, no tiene poder, busca al Dios vivo que tiene todo el poder, Él es quien te salvará de tus pecados, que irá ante ti toda tu vida, que te dará vida eterna. Aquí Moisés destruye al ídolo y después nos dice que no terminó ahí con la destrucción del ídolo. Les dice que hace que el pueblo beba el agua donde había esparcido el polvo del becerro. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Moisés causa al pueblo a tomar ese agua con lo que quedaba del becerro de oro? No sabemos, el texto no les dice, pero una cosa que se me viene a la mente es que Moisés les enseña de la amargura del pecado. Cuando sabes, hay pruebas de esta agua amarga, te acuerdas que no solamente de ese ídolo que era polvo, destruido completamente, pero de la amargura. Y espero que, bueno, Moisés les enseña con los cinco sentidos, lo vieron con sus ojos, olieron al humo, y ahora toman y prueban la amargura de su pecado, y eso les acuerda nunca volver a la idolatría, pero a adorar solamente a Dios. Es una manera de acordarles, de no olvidarse del sabor del pecado. Eso me hace pensar en una aplicación para nosotros hoy. Dios no borra nuestra memoria cuando somos cristianos. Ya hemos pensado en eso. Han habido tiempos cuando yo he pensado, ay, cómo me gustaría que Dios me borrara mi memoria de mi vida antes de ser cristiano. Pero yo creo que de leer este pasaje, tal vez por eso Dios no lo hace. Es para acordarnos de la amargura, memorias de la amargura, de los pecados que cometimos, para acordarnos del dolor, de las consecuencias, y nos ayuda a no volver a esos pecados. Yo creo que eso es lo que hace con el agua, a tener una prueba de la amargura del pecado, para no querer volver. Después, Moisés... Bueno, primeramente Moisés confrontó al pueblo. Su odio por el pecado le causó confrontar al pueblo. Después le confronta a Aarón. Y Moisés va a Aarón. ¿Y cómo responde Aarón? Aarón responde primero a minimizar a su gran pecado, a hacer poco. Él, para resumir, dice, Moisés, ¿por qué estás tan enojado? No es tan malo. Y después Aarón va de querer hacer poco de pecado a culpar el pecado en el pueblo. Él dice, tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal. No hay duda, es un pueblo malvado. Entonces culpa a ese becerro de oro, ese gran pecado de idolatría en el pueblo. Y él básicamente dice, me forzaron. Y después la última cosa que dice aquí, dice, me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Me hace pensar en uno de tus hijos, tal vez, que describe uno de sus pecados. Es una respuesta infantil. Él dijo, me dieron oro y salió así ese becerro. Es increíble, ¿verdad, Moisés? Así salió. Entonces, quiere hacer poco de pecado. Él quiere cambiar la culpa y después miente. Porque sabemos que él fue quien formó, que moldeó, que hacía todo lo que podía para formar ese oro en imagen de un becerro. Él estaba en control del pueblo y él les guió en este pecado. Aarón les guió en la falsa adoración. Aquí vemos un mal ejemplo de qué no hacer en la vida de Aarón. Pero cuando Moisés le confrontó con su pecado, aún los líderes de la iglesia, cuando están enfrentados con su pecado, su respuesta no puede ser hacer poco de pecado o querer culparle a alguien más. Y jamás debemos mentir. Eso es tapar un pecado con otro pecado. En vez, lo que Aarón debe haber hecho es que debe haber ido a Dios en arrepentimiento, y algo que veo yo en capítulo 32 y no podemos desarrollar todo, pero es la diferencia entre Moisés y Aarón, entre liderazgo fallado y liderazgo bueno. Mira lo que hizo Moisés. Él actuó, temó más a Dios que al pueblo. Aun si todo el pueblo quería ese becerro de oro, no le importaba. Él venía y echaba ese becerro de oro en el fuego. No le importaba, solo temía a Dios. Pero Aarón era pasivo. Él no enfrentó al pueblo en su pecado. Temó más al pueblo que a Dios, aunque sabía mejor. Él estaba de acuerdo con ellos. Moisés enfrenta al pueblo y Aarón trabaja con ellos. Moisés destruye al ídolo y Aarón les crea el ídolo. ¿Ves el contraste claro entre Moisés y Aarón? el pueblo de Dios y especialmente los líderes del pueblo de Dios, porque Dios llamó a Moisés y a Aarón para ser líderes. Aarón iba a ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios. Los líderes del pueblo de Dios tienen que enfrentar el pecado del pueblo de Dios para ayudarles a destruir los ídolos falsos. Los líderes no tienen que agradar a la gente, a guiarles en la idolatría, sino que tienen que destruirlo. La última cosa, gobernado por la ira, la santa ira de Moisés, era la disciplina del pueblo de Dios. No solamente les confrontó con su pecado, pero los juzgó con justicia. Eso se ve en versículos 25 a 29. Aún después de destruir el becerro de oro, los israelitas todos están locos por la idolatría. Dice que el pueblo estaba desenfrenado, nos dice, y eso tiene la idea de la sensualidad, de pecar, de cometer pecados escandalosos y públicos. Entonces, por alguna manera, en esa adoración del becerro de oro causó la borrachera, probablemente la inmoralidad sexual, probablemente todos esos pecados que no podían frenar, aun cuando Moisés había destruido al becerro de oro. Sea lo que sean los pecados, no dejaron de pecar con la destrucción de su ídolo. En ese momento, Moisés sabía que los tiempos drásticos requieren acciones drásticas. Y él junta una reunión del los hombres. No nos habla de un gran discurso de Moisés. Moisés reúne al pueblo ahí. Y él dice ahí en versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Si estás por Jehová, júntate conmigo. Este aquí junto a mí. No todo eso es palabras, sino que dice: ¿Quién está por Jehová? Si estás por Jehová, ven a mí. Es la sencillez, es muy claro, directo. Y podemos ver el corazón de Moisés. No tiene que decir nada del pueblo, de Aarón, o ni habla de sí mismo. No dice: los que están por mí ven, o los que están en contra de Aarón. No, él dice: ¿Quién está por Jehová? Júntate a mí. No tenía nada que ver con Moisés, con Aarón, con personalidades, con el pueblo. Tenía que ver con la santidad de Dios y adorarle en su gloria. ¿Y quién vino? ¿Quién se juntó a Moisés? Tristemente, no muchos, pero algunos. Sí, un remanente. Los hijos de Leví se levantaron. Moisés era el de tribu de Leví. Los hijos de Leví no estaban enloquecidos por el pecado, estaban en cuerdos. Ellos tal vez se arrepintieron de la doctrina en la cual se habían participado, pero solo uno de las 12 tribus se juntó con Moisés. Uno de 12 es un grupo muy pequeño. Y ese grupo que vino, no dice que Moisés se quejó diciendo: ¡Ay, de mí! No puedo creer que solamente un tribu vino conmigo. ¡Qué terrible! Solo tenemos un tribu de 12, no tenemos lo suficiente, pues todos vamos a seguir en la idolatría. No, ellos se juntaron con él. Y Moisés dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Palabras claras, un mandamiento claro y directo. Él dice: así dice Jehová. Jehová exigió a los levitas a matar, a juzgar a los que estaban en un pecado prevalente, pecado público. Dice: mátalo, tu hermano, tu compañero, tu vecino, no importa básicamente quién era. Si estaban en ese pecado, no importaba, merecían la muerte. Nos dice en versículo 28. Que los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron en el pueblo 3,000 hombres. Mataron 3,000 hombres de espada. Piensa en toda la sangre que derramaron. A primera vista leemos eso y decimos, 3.000 personas, pues qué dura la respuesta. 3.000 personas por un becerro de oro, es mucha sangre, mucha muerte, parece barbárico, bárbaro, parece extraño de parte de Dios. Y yo creo que a veces creemos que solamente por la cultura en la cual vivimos y el aire que respiramos, pensamos muy poco en el pecado y la santidad de Dios. Pero al leer ese capítulo no debemos pensar, bueno, qué duro la respuesta de Dios. No, ¿sabes lo que debemos de pensar? ¿Por qué no mató a todos, a los 2 millones? Porque probablemente habían unos millones y todos lo murieron, 3.000, pues no es tan malo, solo es la mitad de un por ciento, pues. Y toda la nación se había caído en la idolatría. Entonces debemos leer ese pasaje, debemos pensar, 2 millones de personas merecían la muerte, pero solo 3.000 personas murieron. No sabemos por qué, pero tal vez esos 3.000 eran los líderes, los que provocaron al pueblo al pecado. Pero Dios destruyó solamente la mitad de 1% del pueblo. El 99.5% de los israelitas ese día recibieron la misericordia y la gracia. 99.5%. Y todos merecían la muerte. Lo que debe asombrarnos de ese episodio en el desierto con el pueblo de Dios es no la santa ira de Dios, es su gracia y su misericordia increíble. Y eso es lo que debemos ver en ese pasaje. Porque aquí tenemos una sombra de la disciplina en la iglesia, porque hay que corregir el pueblo de Dios cuando están en un pecado no arrepentido. Ahora, pensamos en aplicaciones, no, eso no significa que la iglesia tiene que usar la espada en la disciplina, pero la iglesia del Nuevo Pacto no tiene la espada de esa manera, pero tienen la espada espiritual, y hay un camino para la disciplina, como excomulgar a alguien, disciplina, separando a alguien de la iglesia. Y yo creo que eso es una sombra, un tipo de lo que Dios pide de su pueblo en el Nuevo Pacto. Y eso es importante para nosotros, que tenemos que ver el pecado como algo muy serio. Cuando tenemos un miembro en pecado, sin querer arrepentirse, tenemos que tratar con ese pecado. Dios es santo, no será burlado. Después, en versículo 29, nos dice... Ese era el día que los levitas fueron consagrados para el servicio del Señor. Es el principio del sacerdocio. Ese es cuando se consagró el primer sacerdote. Sí, Aarón es el sumo sacerdote, que, pero ahora habrá otros sacerdotes que ayudarán en el lugar santo y serán de los hijos de Leví. Fue en ese día que ellos fueron consagrados para el servicio. Piensa en esa imagen, esos hijos de Leví, ¿en qué estaban cubiertos? Seguramente en la sangre de sus compañeros, pero cumplieron la ley de Dios por su santidad, cubierto en sangre. Y estos levitas serán los que harán sacrificios de sangre en el futuro. Es como que Dios les preparó en ese día diciendo, esos son los hombres que necesitamos para estar en la santa, en el santo tabernáculo, en el servicio de Dios. Me encanta esa imagen. Los que iban a ser sacerdotes en el tabernáculo eran los que no tenían miedo de ponerse a pie y a pelear por Dios. Esos son los líderes que quieres en el pueblo de Dios. Entonces, versículo 15 a 29, vemos a la santa ira de Moisés de su odio por el pecado. En los últimos 6 versículos, versículos 30 a 35, podemos ver otra respuesta de Moisés al gran pecado de la idolatría del Señor. Y eso es un amor sacrificial. Nos dice que el día siguiente, después de tanta sangre, nos dice eso en versículo 30, y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Ellos saben que han cometido un gran pecado, que él dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Él sabe que Dios odia el pecado. Eso es después de estar en la gloria de Dios por 40 días y 40 noches. Él ha visto una imagen de Dios que no muchos han visto, ha visto su gloria. Y Moisés entiende que Dios tiene que tratar con el pecado. Él quiere ir a Dios por el pueblo para hacer propiciación por su pecado. Y Moisés sabe lo que significa. El pecado del pueblo para ser pagado significa que tiene que haber un derrame de sangre. Entonces Moisés va al Señor en versículo 32 y dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés ruega con Dios a perdonarle de su pecado, y después va más allá y dice que si no quieres perdonarlos, quíteme la vida a mí, dice. Quíteme la vida a mí en su lugar. ¿Qué amor es de parte de Moisés? Moisés dice, sí, Dios, si tú no los perdones, porque sabe que Dios tiene que derramar sangre, dice, pues, si no los perdones por lo que han hecho, toma mi vida, derrama mi sangre para pagar por ellos. Tómame a mí. Él está dispuesto a entregar su vida para salvarlos, para rescatarlos. Es lo que nos dice aquí en este pasaje, que Moisés está haciendo más que entregar su vida física. Él dice, ráeme ahora del libro que has escrito. ¿Sabes lo que significa eso? Moisés está diciendo, no solamente quiten mi vida física. Si para ellos ser perdonado significa que perderé la vida eterna, hazlo. Moisés dice, toma mi vida. Y eso viene de un hombre que en ese punto ningún otro ser humano ha tenido la comunión con Dios en la historia del mundo que ha tenido Moisés. Eso es un hombre que conoce más profundamente, más íntimamente que cualquier otra persona. Ha estado en la nube de la gloria del Señor, recibió las instrucciones, estaba en la cima de la montaña. Nadie más estaba ahí, está más cerca de Dios que cualquier otra persona. Él ha experimentado eso. Él, aún después de haberlo experimentado, dice, Señor, por ese pueblo que amo, quíteme la vida, aún si significa que nunca estaré contigo. Eso sí es el amor. Eso es un amor sacrificial. Yo creo que ese acto aquí, el acto de Moisés, es uno de los actos más impresionantes y trae mucha convicción. Para mí, el éxodo no compare. Sí, es bueno que Moisés les ayudó a cruzar el Mar Rojo, que Dios abrió el Mar Rojo, que Moisés tenía la valentía de ir antes de Faraón, pero cuando él fue en contra de Faraón, el peor que le podía haber pasado es que Faraón le hubiera matado. Pero aquí, él está arriesgando su vida eterna. Y Moisés había pasado tiempo extendidas con Dios. Y aún después de eso, entendiendo qué grande es Dios, Moisés estaba dispuesto a entregar su vida física y espiritual, para que el pueblo fuera perdonado. Eso es una demostración del amor. Moisés amaba al pueblo de Dios. Hay dos respuestas que tenemos aquí en 15 y 35. El odio que Moisés tenía por el pecado, el amor que tenía por el pueblo. Vemos a los versículos de la semana pasada. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Enojo por su pecado y amor por su pueblo. Él iba a destruirlo por su pecado, pero no lo hizo porque se acordó de su pacto de amor. Entonces, lo que hace Moisés es que él está odiando lo que odia Dios y él ama lo que ama Dios. Él odia el pecado y ama al Evangelio. Él ve el pecado como Dios lo ve y ve al pueblo como Dios lo ve. Ahora, la respuesta de Dios a Moisés es no. No. No te voy a quitar la vida. La razón es porque Moisés no podría pagar por el pecado del pueblo. Qué bueno que estaba dispuesto a hacerlo, pero su sangre no podría salvarlo. La sangre de Moisés no podría salvar a los israelitas, porque Moisés era pecador, tanto como ellos. Él no era un sacrificio suficiente, un sustituto suficiente. Sí tiene un buen deseo, pero Moisés no está calificado para hacer el sacrificio, para salvarles, para pagar por sus pecados. Moisés era valiente, podría hacer muchas cosas, pero algo que no podría hacer era salvar la vida del pueblo. Pero aquí tenemos buena noticia, especialmente para nosotros antes de tomar la Santa Cena. Hay uno que sí lo puede hacer, y no solamente hay uno que puede hacerlo, pero que hay uno que ya lo ha hecho, que pagó por nuestros pecados y los gran pecados que tenemos de idolatría en contra de Dios. Hay un sacrificio suficiente, uno sin mancha, uno sin pecado. Hay ese sacrificio perfecto. Había uno que fue raído del libro para tener el perdón de nuestro pecado, y su nombre es Jesús Cristo. Y eso es lo que celebramos aquí con la Santa Cena, la muerte de Cristo por nosotros. El Cordero de Dios fue molido por el pecado de su pueblo. No solamente le quitó la vida física, sino que experimentó la ira completa de Dios cuando le rayó del libro, cuando pagó por el pueblo de su pueblo. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Por la gloria de Dios y por el amor por su pueblo. Eso es un amor sacrificial. Él hizo lo que Moisés y cualquier otro hombre no podría hacer. Él pagó por nuestro pecado con su sangre precioso. Él tomó la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Vemos aquí y decimos, queremos ser como Moisés, queremos ser firmes. Pero en esta historia somos los israelitas y Moisés es la sombra de Cristo. Qué buena noticia que tenemos un Salvador que salva a pecadores como nosotros. Eso es lo que celebramos, el fruto de la viña, la sangre de Cristo derramada por nosotros, pan roto como Cristo fue roto por nosotros. Todo gloria sea a Cristo. Él es. No hay amor más grande que lo que vemos demostrado en la vida y la muerte de Cristo. Ahora quiero pedir al pastor y los decanos a venir a destruir los elementos.